Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Soy Adolfo Pascual y como ya me conocéis de otras intervenciones, hoy voy a compartir con vosotros la presentación de Nova. Nova, un personaje mediático, una mujer que nació en un cuerpo equivocado y que en su trabajo biográfico nos narra todo este trayecto desde que era niño hasta convertirse en la mujer que es hoy. Yo con esta presentación me he quedado muy sorprendido. Seguía a través de televisión fundamentalmente al personaje desde su nacimiento, pero hoy durante la presentación de su obra, he conocido a la persona y quiero compartir con vosotros que esta persona se come al personaje, es una persona luchadora, es una persona muy reivindicativa, es una persona con las ideas muy claras y que creo que escucharla nos puede echar una mano en muchos aspectos. Os dejo con la presentación de la obra biográfica de Nova.
Pero bueno, y los protagonistas son ellos. Son ellos y es Nova de niña mujer. Entonces, vamos a ver, ¿os parece que nos cuenten un poquito del libro? ¿Sí? Aunque imagino que muchos ya la conoceréis. Pero bueno, pero nos van a contar un poquito lo que vamos a encontrar en la biografía. Y a mí me gustaría saber en primer lugar, chicos, ¿cómo os conocisteis para llevar a cabo este proyecto?
Bueno, Lorena, muchísimas gracias por la presentación. También muchísimas gracias a todas las personas que habéis dedicado vuestro tiempo en estar hoy aquí. Hay gente para mí muy especial que me ha acompañado en momentos importantes de este viaje, ¿no? Y pues quiero también pedir, por favor, un aplauso para todos los que me estáis acompañando. Y bueno, a la pregunta que me has hecho, pues decirte que este maravilloso muchacho, Óscar, me mandó una propuesta a través de mi canal de YouTube, de la plataforma Nova Toda Una Mujer, que a día de hoy ya cuenta con 12.000 suscriptores, y me mandó una propuesta diciéndome que toda esa experiencia de vida que había alojada en el canal mediante los vídeos en los que yo narro mi proceso de transición y de todas esas entrevistas que había ya aglutinadas, que debía de ser trasladado al papel y que se extendiera, ¿no?, toda esa magia que yo he procurado siempre sembrar a través de mi discurso y mostrándome a la gente. Y lo hemos conseguido, nos pusimos a ello. Ha sido también una terapia y él me ha acompañado en todo ese proceso y finalmente podemos ya decir que este libro Nova, de niño a mujer, pues es una realidad que está aquí materializada y de la que estoy muy orgullosa. Y ahora te dejo a ti, biógrafo.
Sí. Bueno, pues nosotros realmente yo te escribí para la propuse la opción de escribir una biografía, en plan con todo el proceso de transición y tal, ¿no? Entonces, pues nada, me aceptó, me acuerdo que nos quedamos en Alcobendas, en una terraza que podemos decir que ha sido como la sede de muchas de nuestras reuniones. Y bueno, fue como una reunión para ver si conectábamos, para ver si había posibilidad de hacer porque es un proyecto extenso, ¿no? Que si no conectas, pues no puede salir muy mal. Y conectamos súper bien, fue fenomenal la primera vez, o sea, fue como con total confianza, como que nos conociésemos toda la vida, y decidimos empezar. Además, ese mismo día lo decidimos, me acuerdo que no vas a tener que pensar unos días y tal, y ese mismo día empezamos. Así que fue fabuloso.
Oye, Óscar, y esta va para ti. ¿Tú ya la seguías y estabas interesado en sacar adelante el proyecto, hablar de su vida? Al final desnuda muchas cosas ahí dentro del libro.
A ver, yo sé que la conocía, ¿no? Así que la había seguido. Había fases de su vida que desconocía un poco, no me conocía toda la vida, pero había muchas fases que sí. Entonces sí que tenía como una perspectiva de toda la vida y vi que era una historia muy potente. Y ya no solamente la fase televisiva, sino también la fase personal, que no todo el mundo tiene en su vida la posibilidad de contar este tipo de cosas. Que son cosas pues, que mucha gente vamos a morirnos y no vamos a experimentar. Que son, o sea, cosas súper intensas y vivencias súper potentes y que merece la pena que la gente conozca, yo creo. Entonces pues me gustó la historia, te digo, no solo la televisiva, sino la global. Que es yo pienso que es el punto fuerte del libro, que no nos hemos centrado solamente en la parte televisiva, sino que tiene como de todo un poco, y entonces dije, pues es que aquí hay un libro, o por lo menos a mí me lo parecía, y coincidimos enseguida.
Qué bien que se te ocurrió la idea.
Y esta para los dos, ¿cómo habéis desarrollado esa idea? ¿Cómo habéis trabajado en ello?
Mira, yo mentiría si no reconociera que creo mucho en todo aquello que se visibiliza, que imaginas cada día, que te ves haciéndolo, que te ves disfrutando con ello, que te ves realmente comprobando en primera persona cómo beneficia también al resto. Porque yo creo que es muy importante que en España, y en cualquier lugar del mundo, pero en España haya material que las nuevas juventudes puedan disfrutar y descubrir en cuanto a la temática de la transexualidad. Con este libro eso se consigue, porque no solamente hablo de mí misma, sino de todo un universo cultural de personajes, algunos de ellos también mujeres transexuales, que han estado presentes, ¿no?, en todo ese viaje. Y disculpa que se me ha ido la pinza.
¿Cómo habéis desarrollado el libro?
Pues ha sido vernos mañana, tarde y noche a veces, otras veces quedar una vez cada 15 días, normalmente era semanal,
sí.
Y grabarlo y pues aguantar. Digo aguantar porque a lo largo de todo ese proceso yo he tenido días mejores, días peores, porque realmente había muchas partes de mi vida que no había vuelto a mirar, que no me había puesto a analizar. Y a la hora de hacer una biografía tienes que mirar a todos los lugares, a los que te gustan más, a los que te gustan menos y a los que te han beneficiado y también te han hecho daño, ¿no? Uh-huh. Hemos mirado hacia todos los puntos de mi vida.
Pero ha sido muy divertido porque en realidad había veces, como dice Nova, que tenía bajones, es normal, ¿no? Pero siempre buscábamos el lado positivo y ese día no podíamos hacer nada del libro, pues no pasaba nada. Estábamos 6 horas en una terraza tomando cafés y ya estaba, tampoco pasaba nada, ¿sabes? Entonces eso hace pues que la relación se fuese estrechando y pues al final eso se nota. No era necesario tampoco hacer algo todos los días. Si un día quedábamos y al final decía Nova, pues es que no estoy yo muy... O igual tampoco tenía la cabeza muy centrada, pues ese día simplemente pedíamos cafés, tomábamos café, charlábamos, reíamos y ya estaba. Y a base de citas de ir quedando, pues se ha compuesto el libro.
No, y esta es para ti. ¿Qué es lo que más te ha costado compartir en el libro?
Muchas cosas. Abordar la realidad de, por ejemplo, el proceso familiar que viví antes de adentrarme en el mundo de la televisión y de transicionar. Porque yo con mi familia lo he pasado muy mal, como también lo han pasado muchas mujeres transexuales y miembros del colectivo LGTBI, que encuentran en su familia, pues debido en este caso a la falta de información en mi testimonio, pues rechazo, ¿no? Incluso los que deberían de estarte apoyando muchas veces no comprenden o no entienden. Yo creo que también hay aquí una evolución muy bonita a nivel familiar y se ve realmente cómo querer es poder, y cuando realmente hay un deseo de entender algo porque quieres a la persona, por pintoresca que sea su historia o los lugares por donde tiene que pasar, terminas aceptando, comprendiendo y queriendo. Me ha costado un poco todo, porque no te puedo presumir de una vida convencional. Desde muy jovencita siempre he estado muy expuesta y yo misma busqué en esas plataformas televisivas el cash, como diría Carmen Lomana, para poder llegar a tener esta forma física y mi libertad. Todo me ha costado un poco mirarlo y ahí además me di cuenta de que tenía que también hacer un poquito de terapia, y al hilo del nacimiento del libro también he estado muy apoyada en un tratamiento terapéutico que, gracias a Sofía, que me ha ayudado mucho a sobrellevar todo de una manera más fácil y ligera. Esta era para mí.
Sí. Vale. Pues eso te iba a decir yo, que a veces volver al pasado es abrir viejas heridas, ¿no? Son muchas las que se han abierto.
Más de las que pensaba. No, más de las que pensaba. Más de las que pensaba. Una vez más, me rentaba mirar a toda esa historia, mirar a todas esas heridas y mirar a todos esos conflictos de los que, bueno, muchos habéis podido seguir a través de programas de corazón. Me rentaba escribir esta historia porque creo que hay mucha gente que puede salir beneficiada de mi experiencia, de mis conocimientos, y lo digo con todo derecho, mi valentía, porque he sido dentro del propio colectivo también una persona que ha arriesgado y ha apostado por visibilizar cosas que no todas han tenido la valentía de visibilizar, como es por ejemplo el hecho de que se puede ser mujer y puedes tener pene, que es una cosa que incluso por muy evolucionados que estemos, a día de hoy sigue despertando ese rechazo, ¿no? Y creo que hay sitio para todos y que estamos además en una muy buena posición de entender que cada persona lleva su proceso de tránsito hasta donde lo necesita y recorre ese viaje como mejor puede.
Óscar, ya estás para ti.
Dime.
De todo lo que te ha ido transmitiendo, ¿no? Va para poner en el libro, ¿qué es lo que más te ha costado transcribir?
Bueno, a ver, la verdad que Nova lo pone muy fácil, porque es una persona, y es verdad, cualquier persona que la conozca un poco lo sabe, que es una persona que si se abre, se abre. Entonces, no me ha hecho falta el hecho de estar, Nova, esto es un libro, cuéntamelo. No, simplemente salía, muy fluido. Entonces, en realidad es que no ha habido una cosa que digas, es súper difícil, porque no, o sea, me lo he puesto muy fácil en ese sentido. O sea, cualquier tema, cuando digo cualquiera, es cualquiera de todos los que hay en el libro, por muy polémico que haya sido, ella lo ha tratado con total normalidad. Entonces, no te podría decir un tema, ¿sabes? En realidad es que no ha habido uno. O sea, ha sido como, todo me ha resultado bastante plasmable, la verdad.
Y esta para ti.
Me
encanta. Yo tengo una curiosidad.
Ah, dime.
¿Cómo fueron esos primeros años televisivos? ¿Qué recuerdo tienes de ellos?
Mira, no me voy a poner dramática, no me voy a poner así dramática, básicamente. Pues fue maravilloso. Fue maravilloso. Que me he llevado algunas hostias. Me las he llevado. Pero me han convertido en la persona que siempre soñé. Entonces, me encanta haber tenido siempre esa iniciativa, que además también es muy punk, de que aunque no tengas algo, utilices cualquier recurso que se te presente y cualquier oportunidad que tengas a tu alcance para poder conseguir tus sueños. Eso lo hacía Richie, eso lo sigue haciendo Nova. Y pues estoy muy feliz de que realmente esto pueda estar aquí sobre la mesa y de poder mostrarme como la mujer guerrera y valiente que siempre he sentido ser. También quiero aprovechar y dar las gracias, porque no me pesa en absoluto hacerlo, a todo un universo de personajes que me han ayudado muchísimo. En este libro se aborda las diferentes relaciones con personajes que todos conocemos, como Yurena, como Cristina la Veneno, Amor Romeira, y todas esas batallas, ¿no?, que formaron en un momento parte de mi vida. Quiero dar las gracias a toda esa gente, con independencia de que a día de hoy con algunas esté reconciliada, con otras no. Me han enseñado mucho, me han enseñado aquello que se debe hacer, aquello que no se debe hacer. Y he aprendido mucho de todo ese universo televisivo. Las doy las gracias a todas y también pido un aplauso para todas ellas, porque todas ellas están también dentro de mí.
Ahora voy a seguir haciéndoles preguntas, pero yo he podido leer el libro y con Óscar sí lo he comentado. A mí me sorprendió muchísimo conocerte como te he conocido en el libro. Pareces una gran persona.
Muchas gracias.
Habla desde el cariño, desde el respeto, con una nobleza que en pocas personas se encuentra hoy en día, ¿eh? O sea que para mí, chapó.
Gracias por verlo.
Óscar, ahora voy a por ti.
Estoy preparado.
¿Has tenido que reconducir alguna de las historias? Porque tú das tu opinión en el libro.
Vale. Sí, bueno, o sea, hay pequeños... Bueno, ya lo iréis viendo, no voy a desvelar. Pero, a ver, reconducir como tal no. Porque Nova tiene bastante superadas las cosas. Pero sí que ha habido algún tema, vamos a ser sinceros, que, además me explico, quizá ha habido temas que, pues a la hora de tratarlos, se han tratado según han ido surgiendo. Pero ha habido temas que quizá determinadas expresiones o determinados matices para evitar malas interpretaciones o disgustos o problemas, ya no problemas legales ni nada de eso, sino disgustos en general, pues se han medido un poco las expresiones, se ha tratado, partiendo de que es la verdad lo que hay y es la realidad que no ha vivido con ellos o con ellas, pero sí, y que de alguna palabra en alguna parte sí que se ha medido, algún tema sí que sea bueno, se ha reconducido un poco, pues podría ser. Pero vamos, partiendo de que no, en ningún momento nos hemos planteado mentir para nada, porque si no, con haberlo omitido había valido. Si no teníamos necesidad de ponerlo, ¿sabes? Si se ha puesto es porque es la realidad. Pero bueno, con algún maticillo quizá podría ser.
Otra pregunta, Nova, para ti. Para algunos puede ser un poco desconocido este tema de la noche, ¿no? ¿Nos cuentas un poco de
A ver, exactamente en cuanto a qué. En cuanto a los fans, en cuanto a los make-ups, en cuanto a los focos, en cuanto al compañerismo...
Un poco todo.
Un poco todo. Pues a ver, un mundo apasionante, el mundo del espectáculo, de la farándula, del corazón, de los cabarets. Es un mundo apasionante. También es un mundo muy duro. Es un mundo muy duro porque hay mucha rivalidad. Por lo menos yo cuando empecé como transformista en Anoite, que era un local que estaba además por aquí y tal... como Richie bastante, joder, recuerdo que me tocaron vivir algunas experiencias un poco complicadas, como es, por ejemplo, volver al camerino y encontrarme toda mi peluca repleta de chicles. Entonces era como que, a ver, vengo de sufrir acoso escolar, me adentro en este mundo que quiero que me acoja porque deseo buscar mi camino y expresarme tal y como siento, y me encuentro que incluso dentro de las propias compañeras hay esa rivalidad. Siempre he despertado un poquito de rivalidad. Yo creo que porque, y no me importa decirlo, también se esperaba a dónde podía llegar, ¿no? De hecho, recuerdo cómo estaba yo ganando 50 euros o muy poquito por actuar cada noche y de repente me dieron la oportunidad de ir a cantar unas versiones de Mother Talking, ¿A dónde estás, corazón?, y los primeros prime time de la época. Y eso no hacía más que provocar más... rechazo en esas compañeras que me hacían la noche imposible realmente cuando yo iba a trabajar. Pero he terminado entendiendo todo eso, como todo lo demás, como parte de un viaje maravilloso y que me acercó a mi objetivo. Porque antes de yo reconocerme como mujer, estuve también atravesando un proceso de negación en el que yo decía, no, yo soy Richie y yo soy un chico y seré ambiguo y me pinto porque me gusta. No era la realidad. Y esto también es muy importante que lo conozcamos, ¿no? Que dentro del tema de la identidad de género, no todo el mundo lo descubre ni a la misma edad, ni en el mismo periodo, ni con la misma intensidad. Entonces, está aquí, en esta historia, ¿no? Yo estuve en ese periodo en el que me dediqué al transformismo, buscándome a mí misma hasta que finalmente decidí dar el paso siguiente de convertirme en mujer. Entonces, también gracias al mundo del show business.
No, otra para ti. En el año más mujer, que ha habido ahora muchas reivindicaciones, ¿has sufrido alguna parte negativa?
¿Por parte de? ¿Hablas de la calle?
Sí, en la calle.
Lo único que se me ocurre ahora mismo recordarte como último incidente así... Bueno, mira, cuando yo salía, cuando tenía una prevalencia en programas de corazón, recuerdo que salir a la calle en ocasiones era bastante angustioso, era también otra época... No estaban los youtubers y los influencers aportando tanta diversidad como a día de hoy sí que se lleva a cabo. Repasado mucha agresividad a la hora de yo manejarme en mi día a día. Hoy en día observo una evolución impresionante. Tal es y así que el otro día, hará 2 meses, tuve, por ejemplo, un incidente en el vestuario femenino donde yo acudo del polideportivo y vi cómo todas las mujeres... a otra que me estaba recriminando que ese no era mi vestuario, que yo era un hombre con pechos, se volcaron a apoyarme. ese día hubo algo que se arregló dentro de mí, porque como persona que he vivido el bullying y el acoso escolar muy de cerca, tantas veces he visto que se ha silenciado a quien agrede, incluso por parte de profesores, de personas que están con la autoridad de, en ese momento, denunciar que estaban sucediendo pues un tipo de irregularidades hacia mí de manera además continua. Veo que hay una evolución muy grande en la calle, no solamente en tema de diversidad y de contenido LGTB, sino con respecto al feminismo, a aperturas de ser y vivir con una libertad que hace 15 años y no hace tanto era impensable. Entonces veo una evolución muy bonita en todas las áreas y creo que hoy en día no se permiten muchas cosas que antes estaban totalmente admitidas en la sociedad. Eso me alegra.
¿Pero crees todavía que nos queda mucho camino por recorrer? Porque sí, ¿no?
Es lo que se suele decir. Se suele decir, ahí queda todavía mucho que recorrer. Tampoco ya tanto. Tampoco ya tanto. Me gusta mucho hacer esta similitud cuando tengo oportunidad. Hace en los años 70, 80, el tema del racismo estaba mucho más presente de lo que lo está hoy en día. No quiere decir que se haya erradicado. Van a existir siempre personas... Eso es así, pero hay una evolución tan grande. Hemos vivido una evolución tan grande, por ejemplo, con la homosexualidad, con el lesbianismo, de los 90 para acá, no hace falta irse a antes de la transición. Es una evolución brutal lo que estamos experimentando. Es muy lindo ver que ya hay gente que no se escandaliza ni se asusta por temas que deben de estar totalmente aceptados, porque hay espacio para todos. Eso es lo bonito de vivir, que hay espacio para todos. Y que soy feliz de ver que los medios de comunicación y un montón de seres humanos en el mundo contribuimos a esa normalización. Así que el balance es positivo.
Bueno, pues yo quiero que la preguntéis cosas vosotros ahora.
Eso me encantaría. Así que si os ponéis un poquito pensativos.
Adolfo.
Que nos hablases de tu relación con Cristina y que nos sirves un poco a modo de homenaje dado el tipo de gente que estamos aquí.
Me encanta la pregunta, la verdad. Es una de las partes más fuertes de mi vida, el hecho de haber conocido a Veneno, de haberme peleado con ella, de haberme reconciliado con ella y de que suceda algo tan bonito como que me puedan estar preguntando por ella en un día como este, ¿no? Yo llevo a Veneno aquí tatuada en la muñeca. Llevo su nombre a modo de homenaje. Llevo también aquí una tarántula, por aquella frase de ¿qué currículum tiene esta tarántula? Para mí Veneno es maravillosa. Lo fue y lo es. Porque además Veneno me enseñó tantas cosas. En un primer momento, cuando sucedió todo ese enfrentamiento televisivo, yo realmente creí que Veneno era de armas tomar y que además era una persona que había que sepultar. O sea, era como, esto no está bien, no lo estás haciendo bien, perjudicas al colectivo, una serie de... A día de hoy valoro como estupideces que yo me atrevía a decirla. En su momento, desde la experiencia, yo creía que estaba haciendo todo de la mejor manera. Veneno era el reflejo de muchas mujeres transexuales que estaban en la calle ejerciendo el trabajo sexual porque su familia no la apoyaba, por un caldo de cultivo muy similar al mío, ¿no? Destaco de ella que era una mujer muy valiente, una guerrera, que nunca pretendió ser ejemplo ni modelo de nada, lo cual la hacía grande, y que yo creo que sin saberlo ha contribuido de manera muy positiva, sin ella ser consciente, a que tengamos un mayor conocimiento de la transexualidad, que también puede ser y debe ser expresarse como ella lo hacía y que haya personas tan especiales como lo era ella, ¿no? Como lo era Veneno. Y estaré eternamente agradecida de que me recibiera en su casa, como lo hizo posterior a ese enfrentamiento en televisión, y que me mostrara su corazón como mujer, como persona, no como Veneno, y darme cuenta de la bellísima persona que había detrás del personaje. Así que, esté donde esté, te mando un beso muy fuerte, Cristina.
Que hablases de lo que sientes acerca de una persona que tampoco está aquí, en apariencia, porque es la mitad de ti, así que sí está, tu mamá.
Qué bonito.
¿Qué sientes ahora que estás aquí, en este momento?
Mi madre me ha dado muchas de las lecciones, consejos y maneras de ser y de sentir que están reflejadas en Nova. Ella me acompañó en todo ese proceso de cambios, en esa exposición social que yo elegí, ¿no? Y mi madre siempre me decía, por duro que parezca el camino, todo pasará y algún día estarás feliz disfrutando de todo lo que estás sembrando. Hay gente que no sabe ver el qué es. Tenía toda la razón y ella fue uno de los pilares fundamentales para yo poderme construir y estar bien aquí sentada delante de todos vosotros. Era una mujer que además murió hace unos años, todavía siendo muy joven, y que, bueno, pues la verdad que me es difícil hablar ahora mismo de mi mamá, pero te agradezco que me lo hayas traído aquí. Yo creo que estará muy orgullosa de vernos a todos juntos, de ver que tú también estás aquí como padre apoyándome y de que además hemos transmutado esa relación padre-hija que en el pasado fue compleja, y creo que estará muy orgullosa de vernos a todos aquí reunidos en la presentación de este libro. Así que un besito también para mamá.
Muchas curiosidades, es el momento, ¿eh?
Sí, por Dios, con lo que me gustan a mí las preguntas y el palique, además.
¿Nadie?
Esos cortes.
¿Os saco yo?
O me pongo yo a decir, tú.
Venga, Adolfo, lánzate. Rompe el hielo.
Adolfo, echa una mano a esta gente, que no...
Dices que obviamente no estamos en la misma posición dentro del colectivo, que se ha avanzado muchísimo. Has tenido una entrevista previa que a mí me hacía mucha gracia, porque obviamente soy de una generación muy posterior a la mía. Imagínate lo que nos encontramos nosotros. Pero justo, ¿dónde pondrías tú hoy el punto de batalla? ¿Qué es lo inmediato que como colectivo le conseguimos?
Me gusta la pregunta. ¿Hablas para todos o en concreto para la T? ¿Me preguntas por la T o por todo el conjunto?
Hombre, la T ahora, o tal vez la I.
A ver, soy una mujer que he conocido las experiencias de muchas otras mujeres transexuales y he detectado siempre un asunto que, bueno, lo voy a expresar de la manera más sencilla, he detectado siempre como un denominador común, ¿no?, en la historia de todas, ¿no?, como también suele serlo el rechazo y todo este tipo de cosas que hemos hablado antes. Es el tema laboral. Es el tema, además, que a mí, de hecho, más daño me ha causado en el pasado y que yo creo que tenemos y debemos de poner el punto de mira ahí, ¿no? Dicho así, puede sonar muy ambiguo, pero siempre lo explico. Cuando tú sufres acoso escolar, estás a otras cosas. No en sacar sobresalientes notables y pensar en una carrera ni en un futuro, ¿no? Cuando sales del entorno escolar donde has sufrido rechazo sin apenas formación académica y te tienes que enfrentar al mundo, encuentras un rechazo también marcado. Hay personas que también lo encuentran en su familia, es decir, por todos los puntos la persona transexual encuentra en algún momento de su vida falta de apoyo. Creo que el tema laboral es un tema en el que nos tenemos que centrar. Salidas, iniciativas, pero un apoyo real. O sea, yo no necesito que me enseñen a hacer un currículum, pero sí necesitamos un apoyo real. ¿Cómo puede venir ese apoyo real? Yo no lo sé, yo no soy política, yo tampoco puedo hablar de eso. Sí sé que creo mucho en mostrarse. Creo que cuando te muestras tienes el 50% del camino hecho, porque sabes que lo que te venga, bueno o malo, va a ser en base a que estás siendo tú mismo, ¿no?, que vives con una máscara. El tema del trabajo creo que tendría que ser algo mirado y que las personas pudiéramos tener más facilidades para desarrollarnos dentro de ese ámbito.
Venga, ¿alguien se anima? ¿Morfa tú el hielo? ¿No? ¿Ah, sí? Por ahí.
¿Qué capítulo o qué parte es la que más te ha costado revivir o relatar?
acuerdas? ¿Me ayudas a pensar? Porque es que tengo ahí un bateburrillo que te haya comentado.
Bueno, yo pienso que tu familia te costó bastante cuando tu padre. Más que otros que la gente piensa, yo creo, que los tienen más ignorados.
Tema familiar.
Es decir, yo desde mi perspectiva, no sé si me oís bien, yo, o sea, yo creo que lo que, por lo menos hablo de mí, ¿no? Lo que yo pensé que más le iba a costar era temas súper polémicos. Y en realidad, ¿no? En realidad, temas familiares son los que más la han. Hablar de su madre no la ha resuelto todavía muy, muy, muy sencillo, como habéis visto. ¿Sabes? Yo pienso que es, me iría más hacia el lado personal, en cuanto a familia y eso. Creo que es lo que más la cuesta, por lo menos mi impresión desde fuera.
Sí, pero además voy a ser muy clara de los motivos por los que realmente me cuesta hablar de esto. No es tampoco por una cuestión... Bueno, ya no me cuesta porque está aquí todo perfectamente explicado, pero... una familia tiendes a protegerla, ¿no? Pero porque además son una familia que no ha pertenecido nunca al mundillo donde yo me he movido y sabes que además pues pueden ser en un momento dado mirados, analizados y realmente yo siempre he tenido ese miedo, ¿no? De que se pudiera en algún momento dado dañar a mi familia porque es una vida muy expuesta y siempre lo fue. A día de hoy eso ya no me preocupa, es decir, tengo una historia familiar que es la mía. Es una historia familiar que tiene sus baches y en este caso los hemos tenido marcados por el revuelo que yo tampoco fui fácil, yo tampoco se lo puse fácil. Es decir, en el momento en el que yo veía una negativa, sacaba la fuerza de donde fuera y me imponía y de hecho siempre lo he demostrado porque buscaba mi sitio. A día de hoy tengo mi sitio, tengo a mi familia y me gusta mucho poder hablar de que hemos sido una familia que hemos atravesado por momentos críticos de desinformación, de separación, también, y que a día de hoy hemos conseguido estar juntos manteniendo una relación excelente. Entonces eso es súper importante. Gracias por estar aquí.
¿Alguien más?
Sí, a mí me gustaría saber, has hablado de la veneno, del siguiente personaje que para mí es también súper importante,
¿sí?
Es Llurena.
Hoy.
¿Has conseguido reconciliarte?
Todavía no.
No, es por parte de ella.
Sí, porque yo ya más que he hecho, no puedo. Vamos a ver, me encanta que me preguntes esto y además como esto no es un sálvame, pues puedo responder tranquila sin que se me pongan... Yo adoro, adoraré hasta que me muera a Llurena. Con independencia de que ella lo haga o no lo haga, con independencia de que ella me perdone o no me perdone. Porque para mí Llurena fue mi primer referente, primero como mujer, mi primer sueño cumplido al conocer como de persona anónima a tu ídolo y una escuela impresionante. Entonces, hubo muchas situaciones que yo viví, evidentemente desde la mentalidad y el conocimiento y la experiencia de vida de un adolescente, que me hicieron hacer cosas que a día de hoy no haría. Yo no puedo cambiar el pasado. Entonces lo único que puedo esperar es que, como ha sucedido con Cristina, como ha sucedido con Amor y con otros personajes, algún día nos podamos dar un abrazo, porque hay algo muy bonito detrás de todo el conflicto que ella y yo vivimos. Las dos somos responsables de lo que sucedió y yo espero que algún día podamos, como dos grandes divazas, darnos un abrazo y enterrar el pasado que no lleva ya a día de hoy a ningún sitio. Así que le mando un beso muy fuerte a mi angelito Llurena, porque para mí siempre será mi divaza. Así que...
Es más, yo añadiría lo que ha dicho Nova, que dedica un capítulo bastante extenso en la novela, y da respuesta a lo que le has preguntado de una forma muy elegante y muy bonita.
Es cierto, puntualizo, te robo el micro. En el libro el tema de Llurena se toca porque es un tema nuclear. Es decir, a tantos niveles. Y me ha ayudado tanto ese tema, igual que me pudo hacer daño, me ha ayudado tanto a realizarme como mujer. Que cómo no mirarlo, cómo no poner nombre a lo que pasó, cómo no hablarlo, siempre y como ha destacado él, pues de una manera lo más elegante posible, porque entiendo que además las dos somos imágenes públicas y hay que tener un poquito de responsabilidad a la hora de analizar algo que mucha gente pues tiene el ojo puesto en ello. Pero yo creo que la va a gustar. Y si no la gusta, pues espero que algún día sepa realmente empaparse de eso que estoy diciendo yo, que es gracias, simplemente gracias.
Y te puedo preguntar algo más del tema?
Por supuesto, por supuesto.
Es que claro, yo era tamarista al máximo.
Y yo ni te digo.
Y claro, cuando ocurrió todo en Azulado, sobre todo, me acuerdo,
detención televisiva. Claro,
y tú eras la perfecta antagonista, para mí era la enemiga de Tamara, fuiste también mi enemiga, pero claro, a nivel televisivo. Por supuesto, no tengo nada personal contra tuyo. Pero tú eras súper joven, me acuerdo que eras menor de edad, que hasta la policía intervino y demás. ¿Tú hacías lo que querías o por detrás había en el programa de televisión tejemanejes para que
A mí nunca nadie me ha podido manejar, eso sí que lo puedo decir bien alto. Es decir, a mí me puedes decir, por ejemplo, cómo se me sugirió. Por ejemplo, me dijeron, quítalo de la cisma del colectivo porque te ancla un personaje que tú ya tienes que... Los cojones. No voy a quitarlo de la cisma del colectivo porque es una parte de mi vida súper importante. Y no tengo ningún miedo de mirarla y de aplaudirla y de agradecerle a todo ese tipo de cosas. Nunca me han dicho lo que debo de hacer. Y cuando me lo han dicho, si me ha parecido una buena sugerencia, la he aprovechado. Y si no he estado de acuerdo, he seguido en mis 13. En ese momento Richie hacía lo que creía que debía de hacer y creía además que lo estaba haciendo con total conocimiento de lo que hacía, ¿no? Que era, pues bueno, no me voy a adentrar a porque entonces... Pero que todo era real, igual que el enfrentamiento con Veneno, que a día de hoy, después de los millones de reproducciones que tiene... Mira, aquí por ejemplo está entre el público una persona que fue un amigo de infancia y una persona muy especial para mí, que es Gabriel. Gabriel estaba acompañándome en ese plató, haciendo las labores como de road manager el día que yo me enfrenté a Veneno, y por mi parte no había un personaje interpretando, era una chica que decía, no, yo con todo criterio y con esta información y con esto que tengo voy a callarle la boca a esta mujer que mira qué flaco favor le hace al colectivo, decía yo, ¿no? Veneno me puso en su sitio estupenda y divina, y gracias a que ella lo hizo tenemos hoy frases que pasan a los anales de la televisión y que están en el libro todas. Es que es maravilloso. Hay que coger todo aquello que en un momento dado te hizo daño, darle la vuelta y decir, ¿qué me aportó esto? Veneno me aportó, aparte de muchas cifras en mi cuenta corriente, que me hicieron poder seguir operándome y poder seguir arreglando todo el rechocho que yo tenía en mi cabeza. Me enseñó cosas que a veces son impagables, en definitiva. Así que, pues eso, me ha encantado la pregunta. A ver qué más.
Una pregunta. Es bueno que todos hemos visto que muchas veces en televisión un poco te han faltado el respeto, no te han dejado hablar en numerosas ocasiones, salvo una vez que creo que todos conocemos que has estallado. ¿Cómo has hecho para aguantar tan bien y siempre mantener la postura, siempre responder con toda la educación del mundo? ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo consigues?
Doriancillo, gracias por la pregunta. Confiando mucho en mí misma y sabiendo que pese a lo que puedan decir o hacer los demás, mi verdad solo la conozco yo y solamente yo sé por qué hago las cosas. Siempre me he tomado mis intervenciones en televisión y mi trabajo de una manera muy profesional. De hecho, el título de la cisna del colectivo viene dado porque siempre he sido como Mary Poppins, prácticamente perfecta en todo. Yo me sentaba en un debate y yo tenía todo y todo. Me lo curraba muchísimo, sobre todo para lo joven que era, la verdad. Siempre he confiado mucho en mí misma y siempre he creído que las personas adecuadas sabrían ver el verdadero fin a todo lo que yo estaba haciendo y ofreciendo, ¿no? Y la verdad es que no me equivoqué porque tengo hoy en día el cariño y el apoyo de un montón de personas, entre ellos tú, que me has hecho esta pregunta, que estáis aquí, que creéis en mí, una plataforma en YouTube que pretende visibilizar de una manera positiva lo que es la realidad transexual, y yo seguiré exponiéndome a mi antojo cada vez que se me dé la oportunidad y a mí me dé la gana para enseñarle al mundo que estoy aquí y que estoy muy orgullosa de lo que he construido con independencia de las lágrimas. Estoy muy feliz de estar aquí, tal y como estoy.
¿Y alguien más? Que ya se ha roto el hielo. ¿No? ¿Por allí, por el fondo?
Aquí. Bueno, a mí me gustaría, pasando a la pregunta de Cristina, ¿cómo fue los primeros días y meses que entraste a su muerte? ¿El caso se ha todavía en casa?
A ver, Yo estaba en ese momento, hacía pocos días que había dibujado el rostro de Cristina para la colección de ilustraciones que yo estaba haciendo en ese momento de la colección Nova Art. Y recuerdo que tenía un paquete preparado para mandárselo a ella días antes de su pérdida, ¿no? Me afectó mucho la partida de Cristina. Me hizo darme cuenta que todo lo que no sea amor son gilipolleces. Todo lo que no sea amor son gilipolleces. Cuando tienes un malentendido o un conflicto con una persona, si no estás en el amor, céntrate estar en el amor. Salió de dentro de mí un sentimiento de cariño inmenso hacia la figura de Cristina. De hecho, recuerdo que me puse a grabarme en un vídeo que todos habéis visto a través de las redes sociales despidiéndola, porque yo realmente no sabía qué hacer en ese momento. Yo digo, pero bueno, me presento en el tanatorio, hago esto, hago aquello, cuando que mucha gente probablemente no hubiera ni siquiera bien recibido, ¿no? Si nos quedamos en el conflicto que las dos tuvimos en el pasado, que ya estaba solucionado. Yo me vi en mi casa y dije, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Grabé ese vídeo con los pendientes que ella me regaló y saqué ahí todo lo que tenía dentro, ¿no? Para ella y para ofrecer como información a los demás, ¿no? Porque las dos tenemos muchos seguidores y mucha gente que nos quiere. Y bueno, pues me salió del alma grabar en ese momento ese vídeo y luego pues lo llevé desde la tranquilidad recordándola y llevándola en mi corazón, como la llevo hasta el día de hoy.
¿Y bueno, te crees todo lo que están diciendo? Por ejemplo, la primera que se abrió el caso de que, bueno, es un suicidio, ahora es un asesinato y todo eso. ¿Qué opinas sobre lo que dicen los medios?
Bueno, yo en su momento me involucré mucho con este asunto, e incluso con la recogida de firmas que en un inicio llevó a cabo una de sus hermanas. Sinceramente, prefiero no opinar. Prefiero no opinar y prefiero dejarlo estar porque es un tema muy delicado y prefiero recordar a Cristina como yo creo que ella querría que se la recordara, que poniéndome a analizar qué pienso yo realmente que ha sucedido. Básicamente, además, es que como no lo sé y todos podemos tener nuestra idea, ¿no?, un poco conociendo a la persona también, pero no te sé decir. Espero que todo lo que sea en beneficio de la memoria de Cristina siga saliendo y salga siempre a la luz, incluido cualquier asunto relacionado con cómo pudo marchar, ¿no?, y por qué.
¿Bien, más?
¿Cómo ha sido la etapa para bajar de peso? Porque me he visto un montón de vídeos tuyos en los cuales hablas de todo tipo de dietas, de pimienta cayena, de cápsulas...
Es verdad, es cierto, es cierto, tengo que contarlo. Sí, me encanta el deporte. De hecho, es que si no hiciera deporte a veces se me iría la cabeza, porque a mí cuando me pongo en el gimnasio saco ahí un montón de cosas que no deben de estar. Bueno, a ver, me encanta que sigas el canal de YouTube y me gusta que me preguntes acerca del tema de la pérdida de peso, porque es otro de los ingredientes fuertes de este libro y también de mi historia de vida, porque yo ahora me veis así, que he pasado 10 veces por quirófano, que me he hecho tal y como yo quería y me soñaba, pero yo pesaba 135 kilos. No hablamos de... Me sobran 5. Yo era una bolita. Richie era una bolita. De hecho, aquí en la contraportada, pues una bolita. Una bolita de 135 kilos. Me lo tomo con humor, sobre todo porque yo ya me he encargado de hacer el trabajo previo para podérmelo tomar hoy en día, sí. Richie tenía muchísimo miedo. O sea, esos kilos no eran kilos de... Como chocolate y ya está. Eso era de atracones... de comida, literalmente, mañana, tarde y noche. Bueno, creo que Gabriel puede recordar algunas anécdotas con respecto a mi madre y lo que mi madre hacía para que yo no vaciara la nevera. O sea, había mucho dolor dentro de mí y Richie, además de sepultarse con miles de capas de maquillaje para que nadie llegara a conocer lo que realmente había de él como medida de protección, se protegía también comiendo lo que le daba la gana. Entonces, en este libro se habla de cómo yo un día... al directamente coger el toro por los cuernos y decir, soy una mujer, en meses perdí 65 kilos de peso al inicio de mi terapia hormonal, simplemente llevada por la felicidad de saber que estaba yendo hacia la dirección que era ser yo misma. 65 kilos en 6-7 meses. Gabriel también fue testigo de todo eso, que hoy en día mucha gente me pregunta, ¿pero te has puesto un balón gástrico? ¿Qué tal ha ido? De puta madre. No, No me he puesto un balón gástrico. Todo ha sido un proceso de... Realmente, aunque suene muy bonito, es así. Creer en una misma. Ir dando los pasos, trazar un plan. Y si a veces el camino no ha surgido, no he cambiado el objetivo. He probado a hacer las cosas de manera distinta. Para mí es muy importante cuidar una alimentación. Cuidar una alimentación, hacer ejercicios con el espejo, mirarte como realmente quieres, como te imaginas, como te apetece ser. Y parece mágico, pero no solamente hay que imaginar y visualizar, hay que cuidar un poco lo que se come y mover el pandero, porque yo, como bien has dicho, visito el gimnasio cada día. Y me apoyo, me dice Oscar, di el truco del limón, que él también se ha beneficiado del truco del limón. Yo llevo no sé cuántos años tomándome en ayunas medio vaso de agua templada con un limón exprimido y un poquito de canela. Y así logro estar también en parte en línea. Pero eso solo para eliminar líquidos. Luego me mato en el gimnasio, también te reconozco.
Ahora que has alcanzado, digamos, ese reto tan, tan complicado, ¿qué meta tienes?
Bueno, Sofía, que mucha gente de aquí conocerá nuestras charlas ericksonianas, porque Sofía, además de amiga, es una terapeuta con la que, a través de mi canal de YouTube, ofrezco unas charlas ericksonianas para darle a la gente las claves de cómo se pueden conseguir según qué cosas. Me gustaría muchísimo probarlo todo, porque tampoco lo he probado todo. A ver, me encantaría poder que llegara uno de los sueños que todavía tengo ahí pendientes de que se cumplan, que es poder formar parte de algún reality. Creo que estoy en la posición, además, ahora ideal para poderme mostrar en ese formato y que la gente pudiera conocerme un poco más. Exijo y reivindico mi sitio como Nova. No como Yurenova, ni como ninguna otra variante, como Nova, porque creo que me lo he ganado. Me gustaría crecer en el ámbito profesional. Tengo muchas ganas de seguir creciendo en el ámbito profesional. Ahora es un libro, en otras ocasiones han sido trabajos como Tarantulas Rules, homenaje a Veneno, pero quiero hacer más, quiero hacer todo lo que yo quiera y todo lo que los demás también vean en mí y que crean y apuesten por ello. Y quiero seguir creciendo profesionalmente y al mismo tiempo disfrutar de mi vida todo lo que no he sido capaz de disfrutarla hasta el momento presente, porque he estado a piñón fijo construyéndome. Vivir y trabajar, esas dos cosas son ahora mismo lo que más quiero.
Esta pregunta es para Oscar. ¿Es la primera vez que escribes un libro o ya has escrito antes? ¿Tienes algún blog o lo que sea?
No, esta es la primera vez que escribo un libro. Sí, la verdad. Hombre, es que soy joven todavía. O sea, claro, entonces además este proyecto lleva ya un tiempecito. Parece que es muy fácil, pero esto lleva un tiempo. Porque, o sea, hay que entrar en la relación, etcétera, etcétera. Y sí, es el primero. Sí, pero nos ha llevado un año y pico. Lo que pasa es que lo que yo quiero aprovechar a transmitir es que esto que estáis viendo de Nova aquí es lo que vais a encontrar en el libro. Es decir, ya la veis como está aquí. O sea, no va a haber, o sea, no hay ningún tipo de medición. O sea, esto que estáis viendo es lo que vais a encontrar ahí. Y es lo que eso no se consigue tan fácil. O sea, eso es después de trabajo, meses, intimar bien entendido, en el sentido de ir conociéndonos, ir a comer a su casa, ir a comer con su marido, comer con... ¿Me explico? Entonces, pues lleva un tiempecillo, pero sí, a tu respuesta es el primer libro. Sí, que espero que haya más, por favor.
El primero de
muchos. Por favor.
Me gustaría que además completases esa información, que no eres un seguidor de Nova, que te has puesto a hablar con ella, sino que tú tienes un currículum profesional detrás de esto en cuanto a la escritura.
Sí, bueno, eso es verdad, sí. Que eso a veces se me pasa. Bueno, sí, lo que pasa es que yo soy periodista, estudio periodismo. Entonces, pues, en cuanto a escribir, sí tengo formación previa, he trabajado en diferentes sitios, en medios de comunicación, en gabinetes de prensa. Pero como libro, sí. ¿Sabes? Es el primero. Pero bueno, tengo una carrera y todo, y una formación previa. Que no es sencillo escribir un libro, ¿sabes? O sea, hay que saber hacerlo, hay que saber plasmarlo y demás. Pero bueno, no me voy a echar flores.
No, pero es importante destacarlo.
Es importante destacarlo.
Porque eres
sí.
Muy buen profesional. Dicho sea de paso.
Gracias.
Que para aguantarme a mí...
Para aguantarme a mí también hay que tener una fortaleza, porque no soy soy muy fácil o tengo mis momentos, y cuando me pilles en un momento, tú no me has conocido brava, ¿no? ¿O sí?
No, lo que pasa es que, pues no, brava no, en realidad brava no, lo que pasa es que cuando... A ver, normalmente escucha lo que la gente le dice, pero si dice que es derecha y ella considera que es derecha, o sea, quizá, bueno, pueda tirar un poco menos a la derecha si, bueno, igual te dice, pues sí, tienes razón en esto, pero ya va a la derecha. O sea que, pero es que claro, en realidad, si lo piensas es lo de, por lo que está aquí. O sea, quiero decir.
Y como decía Carmen Lomana, además a la derecha, pero con todo mi criterio. O sea, es una cosa como en un videoclip, ¿no? Que os habéis quedado con el chascarrillo.
Nos hemos reído mucho.
Me da mi tripa un impulso por decir algo que tengo que decir. Lo siento. Bueno, me quiero dar las gracias a la prologuista del libro, Didi Escobar Diosa, porque la verdad que ha escrito un prólogo maravilloso. Y también pues es una de las cosas del libro que más me gusta, ¿no? Y que creo que mejor me refleja. También le las gracias a David Massa, que está entre los asistentes, porque ha realizado una portada maravillosa. Yo nunca me he sentido tan cómoda posando con un fotógrafo, y además que estaba desnuda. Y oye, tenía mi pudor y tenía mis historias. La verdad que David me trató como una reina, así como diosa, que se encargó de la dirección artística de la fotografía. Y también quiero darle las gracias a José Perea, que me ha vestido hoy maravillosa para un evento Rojo Pasión, además. Entonces quiero darles las gracias a todos ellos. Y quiero decir una cosa al hilo de lo que estaba escuchando, de que si me dicen que cuando a la derecha, a la izquierda y tal. A mí me han dicho desde que nací 4 millones y pico de veces, no. No. Quiero ser mujer, no. Quiero ser artista, no. Quiero ponerme pecho, no. Elijo estos labios, no. Todo estaba mal en Nova. Todo estaba mal en Nova. Y si no hubiera sido por esa fortaleza, ese ego de confiar en mí misma y de saber que detrás de Richie iba a venir lo siguiente y que detrás de lo siguiente iba a venir lo siguiente, yo hoy no estaba aquí. Entonces, sí, tengo esa parte mía de ego que quiero mucho y que le doy las gracias, porque también digo una cosa, como digo lo otro, si no hubiera tenido esa fortaleza interna, a mí me hubieran destrozado en más de una ocasión. Así que también me felicito por haber tenido ese aguante, moviéndome siendo un menor en mundos en los que no era nada fácil moverse y donde la confianza en mí y el objetivo eran lo único que hacían que yo no me viniera abajo. Porque me hicieron creer muchas veces que me iba a venir abajo. Igual que me hicieron creer muchas veces que no iba a ser capaz de levantarme. Y sí, y me levantaré las veces que haga falta. Claro que sí. Uy, qué bonita pregunta. Sobre todo, y esto también se lo comentaba a Sofía en las charlas ericksonianas, que juegue mucho. Que si quiere jugar con pinturas, que juegue con pinturas. Que si quiere jugar con la ropa, que juegue con la ropa. Que si quiere añadirle fantasía a un camino que es complejo, que le añada fantasía. Que le añada fantasía. Porque en este libro también hablo de todas las personas que para mí han aportado esa fantasía que me ha ayudado a creer en mí misma, como por ejemplo en un primer momento y en la adolescencia Llurena, ¿no? Yo veía a esa mujer pintarse las uñas, apostar por sí misma, y fue lo que vi que dije, me enamora de ti. Que busquen todo aquello que les haga estar en un centro maravilloso, en el que con independencia de lo que oigan o lo que les digan, sepan que van a poder conseguir todo lo que quieren. Si no tienen amor, que se rodeen de amor, que lo busquen donde sea. Si a veces no tienes una persona a la que dar un abrazo, ponte un playback de Alaska y créete que eres ella misma, si eso te ayuda. Haz lo que sea. Juega, experimenta y que nadie te haga creer que no vas a poder. Ese consejo sería el que yo le daría a la gente joven que está con un tema de identidad de género presente en sus vidas.
¿Alguien más?
Tengo muchas preguntas.
Pues todas tú.
Las tuyas.
En muchas ocasiones nos has comentado por Instagram, por YouTube, que tu cantante favorita es Alaska. Y me imagino que habrá influido un montón en tu vida. ¿Cómo ha sido?
Muchísimo.
¿Qué ha influido?
En el libro lo cuento que yo muchas veces cuando tenía que ir al colegio, que me daba terror. Aparte de hastío y aburrimiento, porque yo no era capaz de seguir las clases, no era capaz de entender que tenía que estar ahí. Yo todo era la contra. Alaska, yo me ponía a quien le importa en un Walkman para ir al colegio y sentirme que podía con la vida, porque no podía con la vida. Y yo me ponía a Alaska, me ponía a quien le importa, la funcionaria asesina, perlas ensangrentadas, y además vivía que era ella. Te lo digo totalmente en serio, o sea, yo me estudiaba las coreografías de Alaska y de cualquier figura que a mí me diera fuerza y que me inspirara, y Alaska ha sido una figura muy importante en la construcción de Nova. También en lo que todos habéis visto en los platós, ¿no? Esa melena negra lisa que llevaba Nova es un homenaje a Más es Más de Fangoria, y así hay con un montón de cosas de Alaska. Alaska me ha ayudado mucho porque además es esa persona que parece que, joder, todo lo maneja. Qué bien habla, qué bien se expresa, cuánta luz arroja Alaska a todo el universo en el que ella se mueve, ¿no? El mundo artístico, siempre apuesta y apostado por lo diferente. Alaska ha sido, es y será una de mis divas más poderosas, como lo es Cher, como lo fue Yurena, pero Alaska ocupa un lugar especial, es que todas ellas son especiales.
Ah.
¿Cómo empezó? Pues porque a mí todo lo que me gusta me lo llevo. No hablo de cosas materiales. No, eso nunca me ha dado por ahí. Me ha dado a mí, oye, tienes un deje que me gusta, veo que me va bien, digo, préstamelo un rato. Entonces, yo vivía durante una época muy rodeada de brasileñas. Esto Gabriel también lo sabe. Además, Gabriel también tuvo la oportunidad de conocer a Kelly Vogue. 20.000 euros. Es que son maravillosas. Yo recuerdo cuando no había información de la transexualidad, más que cuatro cositas y de qué manera, ¿no? Yo leí el libro del tercer sexo de Guillermo Hernaiz y chupé todas las hojas así como loca, me empapé de todo lo que había. La historia que más me marcó fue la de Kelly Vogue, una brasileña, una mujer transexual brasileña que tuve el placer de conocer. Y ella hablaba así, como simplemente maravilloso. Entonces, un día que tuve que ir al plató de DEC a reconocer que había ejercido el comercio sexual y al aportar mi testimonio, hubo un momento que estaba tan hasta las narices de que todo el mundo se me echara encima, de que se me cuestionara, de que tal, de que digo, mira, me lo voy a tomar con humor y voy a hacer un poco de salaña. Y ahí surgió de un pánico total a enfrentar ese plató, porque yo lo que tenía era pánico total a enfrentarme a todos esos tiburones maravillosos. Y entonces dije, pues me hago la brasileña. O sea, fue una estrategia total para encontrarme más cómoda dentro de algo que para mí era muy doloroso, porque sí, con 20 años reconocí en un programa de máxima audiencia que cuando lo había considerado oportuno había ejercido el comercio sexual. Y si no me hubiera agarrado de ese acento brasileño, me hubiera cagado de miedo, porque estaba mi mamá viéndolo, mucha familia detrás de la televisión, y el hecho de asumir esa responsabilidad y reconocer eso en primera persona, que había ejercido el trabajo sexual, si no hubiera sido por el acento brasileño, yo no hubiera podido. O en ese momento sentía que no podía. Así que ya sé que no, simplemente el acento brasileño. Y cuando me lo pedís, a mí me encanta hacerlo porque soy muy buena imitadora también. Así que simplemente eso te puedo decir.
Bueno, pues para no dilatarnos mucho más, ¿vale? Vamos a ir cerrando la presentación. Ahora os vais a poder hacer fotos con ella, vais a poder adquirir el libro. Pero sí me gustaría dedicarles antes unas palabras a Óscar y a Nova. Para nosotros, y creo que Adolfo, que está ahí conmigo, Belén, que también está ahí conmigo, ha sido un verdadero placer trabajar con vosotros. Ojalá todos los autores fueran así. Nos habéis puesto pegas, os ha parecido bien todo, nos habéis ayudado a todo. O sea que...
Qué bonito.
Que estoy muy, muy orgullosa de haber sacado este libro y vamos a llevarle para adelante.
Por supuesto.
Quiero añadir una cosa, si me dejas.
Sí.
Me voy a añadir una cosita que me parece muy importante, ¿vale? Nova ha pasado etapas súper difíciles en su vida, también ha tenido etapas fáciles como todo el mundo.
Hombre, pero lo he pasado todita también.
Sí, también se la ha pasado muy bien, y eso lo vais a ver. Pero quiero agradeceros a todos el papel que habéis tenido, porque toda la gente que estáis detrás, que no compartís con ella el día a día, pero que lo diga ella suena muy atípico, ¿no? Gracias por estar aquí, pero yo sí que os puedo decir que yo desde fuera lo he visto y veo que aportáis mucho a Nova y la habéis ayudado en momentos clave y os tiene mucho cariño y mucho, o sea, os quiere, vamos, por decirlo así.
Gracias.
¿vale? Que lo sepáis, que diciéndoslo yo, pues me podéis creer un poquito más.